La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno de Estados Unidos implementa medidas restrictivas para migrantes irregulares y recuerda que la frontera está cerrada. México refuerza su frontera con Estados Unidos con la Guardia Nacional y espera un manejo ordenado de los migrantes. Y la Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley de seguridad fronteriza y ahora pasa al Senado. Hoy es viernes 12 de mayo de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El título 42 terminó y miles de personas se encuentran en la frontera con la esperanza de entrar a los Estados Unidos mientras la administración Biden implementa medidas mucho más fuertes para evitar la migración. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a El Paso y nos da detalles.
Pasada la medianoche, hora del este, 10 de la noche, hora en El Paso, Texas, terminó el título 42. Esto activa de inmediato la implementación del título 8, mediante el cual los migrantes pueden ser expulsados. Esto tras cruzar de manera irregular a territorio estadounidense. Asimismo, tendrían penalidades como una sanción de 5 años y también se podría evitar que puedan tener beneficios migratorios. Las medidas del Departamento de Seguridad Nacional también han puesto excepciones a la ley de asilo, asegurando que los cruces ilegales podrían poner en riesgo el futuro de este tipo de beneficio. Mientras tanto, a las afueras de la garita 42, en la frontera entre México y los Estados Unidos, pasadas las 11 de la noche, se podría observar 350 a 400 miembros de la comunidad migrante estaban siendo procesados por la patrulla fronteriza, así como con la asistencia del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Esta es una escena que se repitió durante toda la jornada. De acuerdo al jefe de la patrulla fronteriza del sector del Paso, hay alrededor de 60,000 personas que estarían esperando a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos para entrar a territorio estadounidense. Esto lo explicó durante una mesa redonda en la que aseguró que habían por lo menos 25,000 personas se encontraban en este momento en centros de procesamiento, mientras que confirmó que en las últimas 48 horas en El Paso, Texas, la patrulla fronteriza había procesado alrededor de 1,500 personas. Esto se da mientras migrantes empezaron a ser llevados a refugios temporales dentro del Paso, Texas, que fueron abiertos para habilitar la posibilidad de que muchos de los que están detenidos puedan llegar a estos lugares antes de partir a su destino final. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde El Paso, Texas.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos implementa estrictas medidas para los migrantes que crucen irregularmente a su territorio y recuerda que la frontera está cerrada. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Desde la madrugada de hoy, viernes 12 de mayo, están vigentes las medidas inmigratorias que pretenden regular el flujo de inmigrantes con un enfoque regional en el que se ofrecen más vías legales y donde aumentan las penalizaciones para aquellos migrantes que traten de entrar al país de forma irregular. De este modo, y pese a que expiró el controvertido título 42 que permitió las expulsiones inmediatas de millones de inmigrantes en el contexto de la pandemia del COVID-19, ahora las restricciones no solo se mantienen, sino que se endurecen, tal y como afirman desde la administración Biden, y aseguran que el objetivo es ampliar las vías de acceso legal al país a través de programas humanitarios y endurecer las consecuencias para quienes no cumplan los requisitos. Y la subsecretaria adjunta de Estado, Marta Youth, dio detalles.
Medidas innovadoras que eventualmente establecerán la iniciativa de centros regionales de procesamiento en países seleccionados en todo el hemisferio occidental para reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales para los solicitantes de asilo, para refugiados y migrantes.
Sin embargo, y pese a los esfuerzos, desde la propia Casa Blanca saben que la presión sobre la frontera es desmedida y el presidente Joe Biden advirtió que en un inicio la situación sería caótica. Y es por ello que el subsecretario interino de Estado, Blas Núñez Neto, lanzó un mensaje a aquellos migrantes que se encuentran en México o pretenden cruzar la frontera.
A los migrantes que todavía están en México en albergues o que están camino a los Estados Unidos, les sigo insistiendo que las leyes de inmigración de los Estados Unidos traen con ellas consecuencias muy serias, incluyendo un periodo de 5 años donde están prohibidos de reentrar el país si se repatrian en base a esas autoridades.
Núñez pidió paciencia a los migrantes, les aconsejó quedarse en un punto de la región y esperar a ser elegibles para acceder al país a través de alguna de las vías legales que han establecido, según asegura el funcionario, de forma récord. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Por otra parte, el presidente López Obrador confirmó el envío de un mayor número de agentes de la Guardia Nacional a la frontera sur de México frente al incremento del flujo migratorio al terminar el título 42. Sara Pablo tiene el reporte.
El gobierno de México cooperará con la administración de Estados Unidos para garantizar que no haya caos en la frontera y mucho menos violencia tras la terminación del título 42 que permitía a autoridades de ese país la deportación inmediata de migrantes por motivos de salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener información de la presencia de traficantes de personas conocidos como polleros. Advirtió que buscan engañar a migrantes ofreciendo llevarlos a la frontera norte a cambio de $10,000 por persona y diciéndoles que hay paso libre. El ejecutivo se refirió a la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Señaló que se comprometió a incrementar el presupuesto para atender las causas de la migración en países de Centroamérica. Aseguró que el despliegue de más agentes de la Guardia Nacional en el sur de México no fue acordado con el mandatario estadounidense.
Pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. Decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó deportaciones masivas de Estados Unidos. Dijo que no es factible legalmente y México podría aceptar hasta 1,000 migrantes al día.
Y nunca se ha dado una deportación de 2 millones de personas, ni de 600,000, ni de 200,000, eso no existe. El máximo número que nosotros hemos registrado con el título 42 no llegó ni siquiera a 18,000 al mes.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y seguimos informando sobre este mismo tema. Migrantes colombianos deportados de Estados Unidos denuncian violación a sus derechos humanos y las autoridades alertan por el incremento en la migración por el Darién luego del fin del título 42. Manuel Arias tiene el reporte.
Una crisis humanitaria empezó a presentarse en Colombia ante la deportación de cientos de migrantes ilegales de territorio estadounidense. Familias enteras llegaron a Bogotá en las últimas horas en 2 vuelos y, según Fernando García, director de Migración Colombia, denunciaron malos tratos de las autoridades inmigratorias estadounidenses y ahora enfrentan un drama en Colombia.
En Estados Unidos se les da un trato que se le da a las personas que se encuentran en una situación de ilegalidad, lo que significa que usan esposas, usan grilletes en los viajes. Estas familias tienen una problemática bastante grave porque muchos de ellos, para poder viajar a los Estados Unidos, vendieron pues las últimas pertenencias que les quedaban. Entonces, realmente esto es un drama.
Entre tanto, y mientras cientos de migrantes regresan, miles emprenden la aventura en busca del sueño americano. Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, alertó por un aumento en la migración hacia Estados Unidos por la selva del Darién al levantarse las medidas adoptadas en ese país por la pandemia.
Se construya planes de contingencia que permitan garantizar los derechos de los migrantes y refugiados ante el aumento que podría presentarse desde hoy, cuando el gobierno de los Estados Unidos levante implantará la restricción conocida como Título 42, la cual permite expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos.
Y es que pese a la restricción, en lo corrido del 2022, unas 127.000 personas han cruzado la selva del Darién rumbo a Norteamérica, por lo que Camargo pidió a las autoridades de Colombia y Estados Unidos agilizar la implementación de los centros de procesamiento migratorio para brindar posibilidades de migración segura, regular y ordenada. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. En medio de la tragedia que marca la vida de familiares de los migrantes fallecidos y heridos en Brownsville, Texas, las esperanzas siguen cifradas en las solicitudes de asilo. Laura Sepúlveda es la enviada especial de La Voz de América a esta ciudad y nos informa.
Guardia Nacional de Texas, Policía, Patrulla Fronteriza, Patrulla Estatal son algunas de las organizaciones que hacen presencia en este punto de cruce de la zona fronteriza entre Brownsville, Texas y Matamoros, México. Es un poco el escenario que se ha venido viendo a lo largo de los últimos días, pero sin duda durante las últimas horas se ha incentivado de manera bastante fuerte. La prensa tiene incluso restricciones para llegar hacia el lugar en donde está el agua, el Río Grande, uno de esos famosos puntos de cruce ilegal. Pero al otro lado, aquí, en Estados Unidos, este es un poco el ambiente que se escucha. Decenas de personas se reúnen cada noche al lado de la estación de buses a orar, a cantar y siempre tratando de estar pegados a Dios ante las dificultades que han tenido que enfrentar. Como dicen, muchos de ellos han pasado varias noches en las calles, incluso con niños. La dieta que han tenido que recibir durante las últimas jornadas, este tipo de alimentos son lo más comúnmente entregados a las organizaciones de derechos humanos que cada noche vienen a la zona de Brownsville a distribuirlo. Carros se paran ahí, abren el baúl y automáticamente, en cuestión de segundos, una larga fila de migrantes se aglomera ahí precisamente para recibir estas donaciones. Pero no es la única perspectiva que se ve en la zona fronteriza. Hay también personas que creen que los migrantes vienen acá esperando recibir beneficios. Y allí es donde algunos están de acuerdo con que se cierre la frontera, con que haya medidas todavía más restrictivas, con que haya más presencia militar y de fuerzas de control de la frontera. Las perspectivas son completamente variadas. Lo que es claro es que Brownsville, una de estas zonas que es muy popular en el cruce entre México y Estados Unidos, se encuentra resguardada. Desde Brownsville, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Buenos Días América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En medio de la polémica suscitada luego de la finalización de la medida sanitaria conocida como Título 42, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un amplio proyecto de ley para continuar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México e imponer nuevas restricciones a los solicitantes de asilo. La iniciativa pasa ahora al Senado, que es controlado por los demócratas, y si es aprobada, que los analistas consideran poco probable, debería ser sancionada por el presidente Biden, que ya anticipó la vetará. La propuesta fue duramente criticada por los demócratas del Senado, quienes la catalogaron como cruel y antiinmigrante, mientras que el presidente de la Cámara, el republicano Kevin McCarthy, condenó los resultados de las políticas inmigratorias del presidente Biden.
Los republicanos de la Cámara aprobaron el proyecto de ley de seguridad fronteriza más fuerte que este país haya visto jamás. Mientras, estamos viendo un historial muy diferente del presidente Biden, quien solo ha estado en la frontera una vez en 50 años. Todos lo sabemos y lo hemos visto por más de 2 años, especialmente ahora que ha terminado el Título 42.
El proyecto de ley de 213 páginas retoma varias de las normas impuestas por el expresidente Donald Trump durante su mandato, como la construcción de muros a lo largo de la frontera, el endurecimiento de las políticas para los solicitantes de asilo y la eliminación de un programa que ha permitido a los funcionarios estadounidenses aceptar o rechazar rápidamente a algunos inmigrantes de Venezuela, Haití y Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. Aunque según organismos independientes, Venezuela registró una desaceleración de los precios en abril, sigue manteniendo una de las inflaciones más altas del mundo. Carolina Alcalde con detalles.
De acuerdo a estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para contribuir a la elaboración de estadísticas económicas y hacer frente a la ausencia de datos en el país, la inflación en abril fue de 2.5%, lo que indica una desaceleración de los precios. Sin embargo, la tasa anualizada, que se ubica en 471%, sigue siendo elevada. José Guerra, exgerente de investigaciones del Banco Central de Venezuela y miembro del observatorio, explica los factores que han influido en el comportamiento de moderación de los precios.
Dos factores fundamentalmente. En primer lugar, la estabilidad del tipo de cambio. El precio del dólar apenas aumentó 0.98% en el mes de abril. Y también la contención salarial, es decir, la caída de los salarios reales, poder de compra, que ha destruido la demanda de los consumidores y obviamente ello ha aliviado la presión sobre los precios. Entre tanto, en términos anuales, el Banco Central ha perdido en ese esfuerzo por contener el dólar 171 millones de dólares hasta el mes de abril.
Guerra dijo que lo esperado es que la inflación siga descendiendo, pero de manera sostenible.
Que no signifique una recesión de la economía y una caída del poder de compra de los trabajadores venezolanos.
El Banco Central de Venezuela no publica cifras sobre el índice de precios al consumidor desde octubre del año pasado. De acuerdo al Observatorio de Gasto Público de la organización CEDICE, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia de tres personas se ubicó en $497.5 durante la segunda quincena de abril. Y según la organización Equilibrium Sende, más de 11 millones de venezolanos perciben ingresos mensuales inferiores a $101. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora enfrenta un juicio acusado de tres delitos. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
En Guatemala avanza el juicio contra el periodista José Rubén Zamora, director del diario El Periódico, acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, pues según el Ministerio Público se duda de la procedencia de 300.000 quetzales, unos $40.000, que supuestamente habría intentado introducir al sistema bancario de manera irregular. Sin embargo, Zamora asegura que parte de ese dinero lo obtuvo de la venta de una obra de arte.
Por la venta de una pintura de Elba Rojas.
Zamora agregó que todo lo que recibe en donaciones para el diario es registrado con un recibo.
Todo lo que usted ve en el periódico es facturado y todo tiene su recibo, las donaciones también.
La fiscalía ha presentado varios testigos para fundamentar la acusación. Al ser cuestionada, la exgerente de El Periódico, Flora Silva, dijo que Zamora le pidió elaborar una papelería por 300.000 quetzales por concepto de publicidad, pero no sabía que era producto de una venta de una obra de arte.
En algún momento, durante su comunicación con el señor Zamora Marroquín, él le refirió que ese dinero, los 300.000 quetzales, eran producto de la venta de una obra de arte.
En ningún momento.
El periodista José Rubén Zamora asegura que las pruebas han sido manipuladas en su contra. En ocasiones anteriores, organizaciones internacionales y la Asociación de Periodistas de Guatemala han respaldado a Zamora, indicando que estos procesos son resultado de una persecución política por las investigaciones publicadas en el medio escrito. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otro rumbo informativo, la hipertensión es el principal factor de riesgo de las enfermedades cardíacas y que son la principal causa de muerte en las Américas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
A una semana de la conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, alertó sobre el impacto de esta afección en las Américas, que se convierte en la principal causa de los infartos al miocardio, insuficiencia cardíaca, presión arterial y accidentes cerebrovasculares, provocando anualmente la muerte de más de 2 millones de personas por año y siendo la principal causa de muertes en la región. El doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, explicó en conferencia de prensa que la hipertensión es la principal causa de los decesos prematuros en las Américas.
La hipertensión afecta al 18% de los adultos en las Américas, lo que significa que hay aproximadamente 180 millones de personas que requieren acceso a servicios.
El director de la OPS añadió que esta enfermedad es más frecuente con la edad, afectando directamente al 50% de las personas de más de 60 años, aunque las cifras varían por cada territorio y subregión.
En las Américas, aproximadamente uno de cada 6 adultos padece de hipertensión. Y entre las personas de 30 a 79 años, más de un tercio de los hombres y una cuarta parte de las mujeres con hipertensión no saben que la tienen.
Para prevenir esta enfermedad, la OPS recomienda que las personas lleven un estilo de vida saludable, reduzcan su consumo de sal, aumenten su ingesta de frutas y verduras y trabajen para alcanzar y mantener un peso saludable. Sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, sin faltas modestias, Jason Tatum considera que es uno de los mejores jugadores de la NBA y ni siquiera una larga racha de disparos cerrados en un encuentro decisivo iba a afectar esa creencia. No obstante, una buena charla en un momento de tensión puede hacer falta para alentar incluso al jugador más confiado. John Mazzulla, el técnico de Boston, conversó con Tatum a un costado de la cancha durante una pausa. En realidad, le dio muchas indicaciones. Tatum recompensó al estratega tras fallar sus 6 primeros triples, asestó 2 de forma consecutiva que fueron claves en el cierre del partido para que los Celtics vencieran el jueves a los 76ers de Filadelfia por 95-86, obligando a que las semifinales de la Conferencia del Este regresen a Boston para el 7º partido. Seguí mirando el reloj, relató Tatum, tenía tiempo de marcar una diferencia, lo creí todo el tiempo, decía. Y la segunda ronda de venta de boletos para los Juegos Olímpicos de París el año próximo comenzó ayer jueves y únicamente los afortunados ganadores de una lotería podrán adquirir 1,500,000 de entradas para las competencias de mayor prestigio, así como la ceremonia de apertura y clausura. Los Juegos de París, a disputarse entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024, incluyen 32 disciplinas deportivas repartidas en 37 escenarios. 4 millones de personas aplicaron para la lotería online, según los organizadores. Los ganadores tendrán un periodo de 48 horas para decidirse en una plataforma online de alcance global. Recibirán un correo electrónico con 2 días de anticipación y podrán adquirir 30 boletos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Hoy, viernes, mayo 12, Netflix estrenó la película de acción The Mother, protagonizada por Jennifer López y el actor mexicano Gael García Bernal. The Mother trata sobre una mujer con entrenamiento militar que protege a su hija de los ataques de un grupo criminal. Ayer hablamos del nuevo sencillo y del nuevo álbum rock de la artista country Dolly Parton, su primer álbum de rock titulado Rockstar, y que para su elaboración invitó a Elton John, los dos Beatles, Stevie Nicks, Mick Fleetwood, Steven Tyler y otros. El jueves, Dolly Parton fue coanfitriona junto a Garth Brooks de los premios de la Academia de Música Country. Amazon Video transmitió la ceremonia desde el Ford Center en Frisco, Texas. Dolly Parton cantó World on Fire, el primer sencillo de Rockstar. También se presentaron Keith Urban y Ed Sheeran. Beyoncé se presentó esta semana en Estocolmo ante casi 50,000 espectadores como parte de su nueva gira mundial Renaissance, su primer tour en solitario desde 2016, que lleva el mismo nombre de su galardonado trabajo discográfico del año pasado. Como parte de la gira, Beyoncé se presentará además en más de 40 ciudades, incluidas Londres, París, Barcelona y Toronto, antes de concluirla el 27 de septiembre en Nueva Orleans. Falleció Jacqueline Seaman, quien se convirtió en una de las actrices más reconocibles de la televisión diurna en Estados Unidos durante los 45 años que interpretó a la enfermera Bobby Spencer en la telenovela General Hospital de la cadena ABC. ABC Entertainment y General Hospital emitieron un comunicado elogiando a la actriz nominada al Emmy. Seaman se sumó al elenco de General Hospital en 1977. En la Bolsa de Valores de Nueva York, el Dow y el S&P 500 se desplomaron esta semana presionados por una caída en las acciones de Walt Disney luego de que la compañía informara de un descenso en el número de suscriptores en el servicio streaming Disney Plus. Disney retrocedió 8,4%, también perdieron las acciones de Netflix, algo menos de 1%. La Navidad es una fecha que desde hace años el almanaque musical relaciona con el cantautor británico George Michael. Este extraordinario músico fallecido el día de Navidad de 2016 dejó un catálogo que incluye temas como Everything She Wants, Careless Whisper y Last Christmas de la película del mismo nombre, cuya banda sonora planificaron el propio George Michael y la actriz y productora Dame Emma Thompson. Como dijo Thompson en una entrevista, no esperen a la Navidad para ver la película y véanla con sus seres queridos. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.